Y quiero invitarlos, hermanos, que abran su Biblia conmigo a 2 Corintios, el capítulo número 12. Y voy a estar leyendo algunos 9 versículos de este capítulo. 2 Corintios, capítulo 12. Aquí hay un gran problema con estos hermanos en esta iglesia. Hay disensión, se están dividiendo, están tratando de presentar cosas que en realidad no son bíblicas. Y ahora Pablo por primera vez va a hacer mención de un evento glorioso que nunca lo había jamás mencionado. Pero ahora es el tiempo oportuno. Y él dice esto: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, vamos a tomar este pasaje de la Escritura, hermano, y permítame compartirles algunas verdades que yo he podido encontrar. Todos, en alguna vez, vamos a pasar por algún crisis. No hay excepción. Nadie está libre de problemas y de crisis. Tarde que temprano en la vida va a haber lágrimas. Todo el mundo, por así decirlo, está bajo una maldición, y es la maldición por la causa del pecado. Y la peor de esa maldición es la muerte. Todos tenemos que morir. Nuestros más cercanos, familiares, nuestros amados, queridos, todos vamos a pasar por la muerte algún día. Yo todavía recuerdo la primer muerte en la familia. Yo tendría algunos 9 años en ese entonces, y nos mandaron decir que mi tía, que nosotros la queríamos mucho, apenas tenía como 22 años, se acaba de casar recientemente, y el esposo, en un momento de mucho celo y mucho coraje, agarró una pistola y la mató en público, y luego él mismo se mató. Yo recuerdo ese funeral, es el primer funeral en mi vida que yo recuerdo. Fue la más terrible, terrible de todas las experiencias. Todos vamos a pasar por esos dolores. Pero el cristiano y la experiencia del cristiano es diferente. El inconverso pasa por esas cosas y se tiene que aguantar. El cristiano tiene por lo menos una consolación que viene por el Espíritu Santo. Él viene para sanar nuestras heridas. Lloramos, como dice Pablo a los tesalonicenses, pero lloramos no como aquellos que no tienen esperanza. Sí lloramos, pero no nos desesperamos, no como aquel que no tiene una esperanza. Esta mañana me acaban de notificar tristes noticias, que hace unos 2 días quizá un padre llevaba a su niño e iban a cruzar una calle con mucho tráfico, y créome que el niño iba en una bicicleta, y el padre le dijo al niño que estaba bien que comenzara a cruzar la calle. En ese momento vino un carro y lo atropelló, y ayer lo desconectaron porque el niño estaba muerto, 5 años. Usted se puede imaginar cómo se ha de sentir ese padre, totalmente culpable de que su niño está muerto. Es una cosa terrible. En las experiencias de la vida, creo yo que esa es una de las experiencias más duras que el ser humano puede tener. Pero en esos momentos de crisis, en esos momentos cuando algo pasa que nosotros como cristianos no lo entendemos, y especialmente después de haber orado mucho y algo pasa, algo que no, nosotros no lo deseábamos, esa es la oportunidad cuando Satanás viene y él la usa para tratar de destruir nuestra fe. Creo yo que eso es lo que estaba pasando en la vida del salmista. En esta mañana queremos y deseamos saber qué es lo que nosotros podemos hacer cuando estemos pasando por una experiencia similar. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Ya sabemos que aunque oremos y ayunemos, a veces no escapamos el dolor y la tristeza de los crisis. Esa es parte de la vida. El Señor oró, si es posible que pase esta copa de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Él pasara por la cruz y por la muerte. Asaf nos dijo una gran verdad. Creo que esa verdad está resonante, resuena en todo el Salmo. Una sola verdad: tus caminos, oh Dios, son santos. Pase lo que pase, no importa qué sea el problema o el crisis, tus caminos, oh Dios, son santos. Dios sabe lo que está haciendo. Él lo ha permitido. Es parte de lo que Dios ha ordenado para nuestra vida. Y aunque no lo entiendamos, Asaf declara una gran verdad: tus caminos son santos. Aunque no lo entiendamos, aunque creamos que es cosa ridícula. Y Dios se lo demostró y se lo enseñó en un evento en la historia de Israel, cuando salían de Egipto el pueblo bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón, y salieron, y ellos iban rumbo al Mar Rojo, y estaban encerrados con las montañas por los dos lados, y enfrente de ellos está el Mar Rojo. Y todos entraron en un pánico porque Faraón viene por detrás con su ejército, listos para matarlos a todos. Y comienzan todos a quejarse contra Moisés. Y comienzan a murmurar contra este gran hombre, echarle la culpa, culparlo. Siempre cuando viene algo desagradable, algo que a mí no me parece, siempre queremos buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y esta gente estaba rebelde contra Dios y contra Moisés. Y cuando el Espíritu Santo le enseña al salmista ese cuadro palpable Él pudo ver algo que nadie más había visto, porque no está registrado en el libro de Éxodo, el capítulo 14. Él vio algo que el Espíritu Santo le enseñó. Y él dice en el Salmo: las aguas te vieron y temieron. El pueblo entra por tierra seca y las paredes, el muro de esas aguas que están detenidas por la mano de Dios. Y a menudo que ellos van caminando para cruzar, sin ninguna duda ellos temen, porque ven las aguas como un muro por los dos lados y el ejército por detrás. Y el salmista dice: las aguas te vieron y temieron. Dios quiere que entiendamos, hermanos, que Él está en control. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea y qué tan doloroso sea la experiencia, no importa cuántas lágrimas ruedan de mi mejilla, Dios está en control y Él sabe lo que está haciendo y Él lo ha permitido por algo, por algún bien para nosotros. Y Pablo lo entendía bien cuando escribió a los Romanos en el capítulo 8, verso 28, todas las cosas obran para bien, todas las cosas, Dios sabe lo que está haciendo. A ti no te gusta, a ti no te agrada, tú no lo deseaste, pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Y esa es la verdad que el salmista nos está enseñando. Entonces, encontramos ayuda, y si hay ayuda, la podríamos aplicar a nuestra vida. Y yo creo que Pablo encontró un gran secreto. Ahora, él dice, él nos empieza a decir en el versículo 1 en adelante, Pablo nos comienza a hablar de visiones y revelaciones, porque la iglesia se está jactando. Hay hermanos que han entrado y están enseñando que a menos que tengan visiones o revelaciones, como que ustedes no son nadie especial para Dios. So Pablo quiere corregir ese error. Y ahora él quiere demostrarles a él su apostolado y su autoridad. Entonces él dice algo que nunca lo ha dicho después de la conversión, y se han pasado ya 14 años. Y les va a hablar de una experiencia que él tuvo. No sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Él no se interesaba en saber todos los detalles, pero algo pasó. Y Dios lo arrebató y se lo llevó hasta el tercer cielo, al paraíso. El mismo lugar que Cristo le dice al crucificado: este día estarás conmigo en el paraíso. Ese es el lugar que Él nos dice en Juan 14: voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis también. Ese es el lugar en donde todos los que mueren en Cristo, ahí es donde vamos. Ese es nuestro hogar celestial. Somos ciudadanos de ese lugar, del cielo. Aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, aquellos que confiesan a Jesús como el Señor y el Salvador, ahí es el lugar en donde Él nos ha preparado a nosotros. Ese es nuestro hogar celestial. Y Dios se lo llevó, lo trasladó. Fue arrebatado y se lo llevó hasta el tercer cielo, al paraíso. Y nos dice algo acerca de ese lugar. Nos dice en el versículo número 4: oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Él oyó cosas que Dios nunca le permitió a Pablo que él las repitiera. Él no habla de lo que vio, él habla de lo que oyó. Pero fueron palabras inefables. Seguramente muchos de los misterios que Pablo nos escribe en las epístolas, él escribió esas verdades porque él recibió esa revelación cuando Dios lo trasladó y vio cosas. Se quedó sin duda, se quedó atónito, se quedó impresionable. Su corazón fue conmovido. Tuvo el privilegio que muy pocos han tenido en la vida, de poder entrar en la presencia de Dios y poder regresar, por lo menos a dejarnos saber, ese lugar es real, ese lugar verdaderamente existe y es más real que este mundo. Es un lugar glorioso, es un lugar donde los ángeles y los redimidos por Jesucristo, ahí están congregados. Y están enfrente del trono y le alaban de día y de noche. Allí no hay dolor, no hay lágrimas, no hay nada de eso. Allí es una paz eterna. Pero nunca se jacta diciendo yo fui. Dice conozco un hombre. Vio tanto. Tenía mucho por qué gloriarse. Pero no quiso. Porque no quería dar una mala impresión a estos hermanos para que comenzaran a levantar a Pablo en alto. No quería Pablo que lo hicieran a él un ídolo. Y por eso dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si fuera la carne no lo sé, Dios lo sabe. Pero conozco un hombre. Y me glorío en esto, dice, me glorío en mis debilidades. No me glorío en decir que yo tuve ese privilegio y no me glorío porque no quiero jactarme, quiero que me vean como yo soy tan humano como ustedes y escuchen lo que yo les estoy enseñando y dice esas palabras. Entonces él nos habla y nos dice de un aguijón. El aguijón no es una espinita. A veces creemos que es una espinita. No es eso. La palabra que él usó más bien es una estaca que se usaba en esos días para detener la tienda. Eso es lo que él usa. Y le llama un aguijón. Y dice, y respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. De manera que es algo que no le gusta. Es algo que es incómodo. Es algo que él está luchando. Seguramente en su cuerpo físico. Pero no sabemos. Es un aguijón. No importa qué sea. Eso no es lo importante. Es un aguijón. Es algo que me molesta día y noche y no me deja descansar en la noche. No tengo reposo porque estoy afligido. Y oró una vez y nada. Oró una segunda vez y nada. Oró una tercera vez y nada. No hay respuesta. No hay sanidad. Entonces Dios hace algo admirable. No le trae sanidad, pero le da una promesa. Y le dice estas palabras, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracia es el favor no merecido de parte de Dios. La gracia de Dios, no lo merezco. Pablo no lo merece, pero es por gracia. Bástate de mi favor, dice Dios. Y tú no has hecho nada para ganar el favor de Dios. Bástate de mi favor. En otras palabras, Dios dice, yo soy más que suficiente para suplir tu necesidad. Aunque no te sane, aunque no hay cambio en algo de físico de tu cuerpo, aunque todavía todo sigue igual, pero yo soy suficiente poderoso para trabajar en tu vida de tal manera que tú me vas a ser más útil a mí por la condición que tú estás. Bástate de mi gracia. ¿Qué es tu necesidad? ¿Qué es mi necesidad? Yo les quiero ser honestos. A mí no me gusta a veces ciertas experiencias que yo paso. Me agotan, literalmente me exprimen. Literalmente toda mi fuerza, todas mis emociones se están desgastando. Y yo diría, ya no más, Señor. Ya no me gusta esto. Ya no quiero más de esto, Señor. Ya estoy muy viejo, Señor, para pasar por esto. Quítamelo, Señor. Y el Señor me responde y me dice, bástate de mi gracia. Entiende que yo soy poderoso para guardarte y para cuidarte y para suplir cual sea tu necesidad. Yo soy más poderoso. En alguna manera, Dios va a ser glorificado en mi vida. Y Dios le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo me hago fuerte cuando tú eres débil. Yo estoy perfeccionando la obra en tu vida. Y cuando tú eres débil, ahí es cuando yo soy más fuerte. Ahí es cuando yo soy más glorificado. Cuando tú eres débil. Mientras uno cree que él lo puede, mientras uno cree que él va a buscar y encontrar la salida, como que dicen, decimos a veces, ni para qué molestar a Dios, pero ¿qué hacemos cuando ya no podemos? ¿Qué hacemos cuando ya no hay fuerzas? ¿Qué hacemos cuando estamos encorralados y no hay una salida? Y decimos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y esa es la vida de todo pecador que viene a los pies de Cristo. Y el Señor nos habló de un incidente cuando vinieron dos hombres, uno religioso con mucha pompa, se jactaba y se gloriaba. Y el otro pecador ni siquiera sentía digno de pasar al frente. Y de allá de atrás, dice la Escritura, se pegaba el pecho. Y decía, sé propicio de mí, oh Señor, un pecador. El pecador haya gracia. Aquel que confiesa que él es un pecador delante de Dios y que no hay nada en su vida que puede ganar el favor de Dios. Y dice nomás, sé propicio, ten misericordia de mí. Y pronto Dios oye esa oración. Y eso pasó en la cruz. Con el que estaba crucificado al lado del Señor. Y le dice al otro que está maldiciendo al Señor. Mira, nosotros merecemos esto, pero él no ha hecho nada para merecer esto. Y solamente le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor no había hablado para nada. Pero ahora dice, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre de Jesús. Si hay algo, denle descenso al Señor, hermano. Si hay algo, hermano, que abre las ventanas del cielo, es cuando un pecador clama por misericordia. Cuando tú y yo le decimos a Dios, ya no puedo, Señor, ya no sé qué hacer. Pero el Señor viene y nos dice, bástate de mi gracia. Hermano, cuando todo se acabe, ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios hace posible que pasemos por la oscuridad más terrible. La gracia de Dios es lo que nos sostiene, hermano, cuando todo lo demás fracasa. La gracia de Dios cambia nuestra cruz y nos da la corona. La gracia de Dios, bástate de mi gracia. Ahora, ¿cómo lo hizo Pablo en medio de esta aflicción? ¿Cómo lo hizo? La actitud de Pablo cambió. Ahora no ve ese aguijón como maldición, sino que lo ve como una bendición. Dios sabe lo que está haciendo. A mí no me gusta, pero Dios sabe y Dios tiene un plan. Él va a hacer algo bueno de esto. Él se va a glorificar. El Salmo 84, verso 6. Me gusta mucho este versículo, porque el salmista está hablándonos de una jornada que él está haciendo hacia Jerusalén. Y la única meta es llegar al templo en Jerusalén. Pero la jornada empezaba del norte y se venían hasta Jerusalén, como 100 millas de retirado. Y en ese viaje encontraban muchos problemas y dificultades. Pero en el verso número 6, y aquí es donde nosotros debemos ponerle atención. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Es decir, cuando vienen en el viaje, lo único que están pensando, hermano, es de ese oasis donde habían excavado estanques, porque si llueve una sola vez en Israel, se llenan los estanques. Entonces, él va caminando y caminando y con sed y con mucho cansancio, pero va pensando de ese oasis. Y dice, cuando la lluvia llena los estanques, es decir, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Tú tienes que hacer como Jacob, que le dijo al ángel, no te suelto hasta que no me bendigas. Tú tienes que saber que tu aflicción o tu problema, ahí hay una bendición para tu vida. Y tú tienes que buscar a Dios y creer en lo más esencial. Aún si no tienes mucha fe, lo más esencial, lo que nunca cambia es esta verdad. Dios te ama. Dios te ama. Y porque Dios te ama, Dios sabe lo que está haciendo. Y porque Dios sabe lo que está haciendo allí, en ese valle de lágrimas, allí, en ese dolor, en ese camino, allí hay algo que Dios te quiere dar para bendecirte. Hay algo bueno allí. Esa caminada no es nomás de balde, sino que es por propósito. Santos son tus caminos, dice. Y luego sigue diciendo Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ven la victoria? ¿Ven la victoria? En medio del problema, todos queremos quejarnos del problema que estamos pasando. Y enfocámonos en el problema y cómo me está doliendo a mí el problema. Pero Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. Ok, Señor, así es como me quieres, me voy a gloriar y te voy a dar gracias, Señor, por lo que yo estoy pasando. Y con lágrimas a veces le damos gracias al Señor porque le decimos, Señor, tú sabes lo que estás haciendo y tú tienes algo bueno para mí. Tú me estás refinando, tú estás produciendo algo mejor en mi vida y, Señor, yo me glorío en mis debilidades. No es en mi fuerza, no es en mi sabiduría, pero es en el poder de Dios y en el poder de Jesucristo. Él será glorificado, Él será glorificado. El salmista sabía esta verdad. En el Salmo 119, verso 67, mire lo que dice. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y a veces es el peligro de aquellos que tienen mucho, mucho dinero. Piensan que el dinero les compra todo. Pero llegará el día, y que el Señor permita para que aprendamos. Llegará el día cuando se nos va a acabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Y por eso es que Él permitió que mi familia cayera en bancarrota, porque solamente cuando caímos en bancarrota, entonces no teníamos otro recurso. Miren, hoy en día me estoy gozando mucho, porque ya sea yo camino para mi casa o me vengo en la bicicleta. Y yo nomás vivo aquí a unos 5 minutos de Retirado. Y cuando camino a pie, hermano, o me vengo en la bicicleta, me vengo por un solo camino. Ese camino yo no lo había caminado en casi 45 años. Es una calle que está aquí cerca. Allí fue donde nosotros caímos recién llegando del estado de Texas. Es una casa humilde que existe hasta la fecha. Y cada vez que paso yo por allí, me detengo poquito y veo hacia mi izquierda, porque quiero ver esa casa y me quiero acordar. Y yo todavía me puedo acordar de ciertas cosas de esa casa. Esa casa me recuerda de mi mamá. Y me recuerda de cuando mi mamá estaba tan enferma de artritis, que en las tardes cuando llegábamos del trabajo, yo y ella nos sentábamos allá afuera y ella me ponía a mí a buscar abejas. Y yo andaba buscando abejas y se las traía a mi mamá, porque el piquete de la abeja le adormecía el dolor. Y yo me acuerdo de eso. Esa es la casa que Dios usó para humillarnos. Esa es la casa que Dios usó para desnudarnos de todas nuestras posesiones y llevarnos hasta lo más bajo por algo. Esa es la casa donde un carro de 2 capellanes del ejército vinieron un día en el año 1968 buscando a una familia con apellido de Nájar. Y mi mamá me contó que cuando vio el carro así pasar por la calle, ella salió corriendo y corriendo por el camino y les comenzó a avisar: nosotros somos, ustedes buscan esta casa. Y ellos vieron y se regresaron y dijeron: no es esta casa. Sí, dice mi mamá, esta es la casa. Ustedes vienen a avisarme que mi hijo acaba de morir en Vietnam. Y esa casa me recuerda, esa es la memoria de esa casa. Y recuerdo yo cuando estaba en mi recámara llorando, porque sentíamos que el mundo se nos venía encima, porque mi hermano había muerto en Vietnam. Y cada vez que paso por esa casa, Dios me recuerda, esos son mis principios. Dios nos humilló, porque Él quería que nosotros le buscásemos a Él y solamente a Él, y de todo corazón. Y el salmista dice: antes que fuere yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el verso 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ya ve qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Dios sabe cómo humillarnos. Mi esposa me platicó una historia muy bonita. Dije, tengo que acordarme de esa historia. Me dijo que en los tiempos bíblicos, cuando el pastor llevaba su rebaño, y había una ovejita que siempre andaba descarriada, siempre yéndose por acá y por allá, y nunca obedecía al pastor. Dice, ¿sabías tú que el pastor agarra a esa ovejita y le quiebra una pierna? Y usted y yo podríamos decir, oh, qué cruel. No, pero el pastor sabe lo que está haciendo. Lo quiebra y luego le comienza a vendar su pierna. Y después agarra a la ovejita y se la pone sobre sus hombros, y todos los días el pastor camina con la ovejita en sus hombros. Y dice, tanto se acostumbra la ovejita a el olor del pastor que cuando ya sana y la suelta, esa ovejita siempre va a andar a detrás del pastor. Y eso es lo que Cristo hace. Te ama tanto que Él te descomoda. Él te quita de esa zona de confortabilidad. Él te quiere sacar de allí para que aprendas a depender de Él todos los días. Y eso es lo que el salmista nos dice. El verso 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Él te ama tanto que Él está dispuesto a afligirte. Pero lo que pasa es que vivimos en una cultura y en un país cuando todos buscamos la comodidad. Queremos estar a gustos. Por eso es que estamos muy orientados a los placeres y a los viajes, a la Disneylandia y a la montaña mágica y cuanto más. Porque esa es la cultura. Eso es lo que el mundo nos inculca todos los días, todos los días, todos los días. Compra esto, haz esto y serás feliz. Y todos buscamos, esa es la corriente de hoy en día. Peor todavía, cuando se comienza a predicar en nuestras iglesias, bajo nuestros púlpitos, de la prosperidad. Dios te quiere hacer millonario. Mira, si tú das, Dios te va a hacer un millonario. Y todo mundo quiere hacerse millonario. Y muchos de los cristianos corren y ahí están en los casinos porque están jalando, y cada vez que jalan piensan que se van a agarrar $100,000. Porque todos queremos la comodidad. No nos gusta el trabajo. El trabajo cansa, pero quiero hacerme rico de la noche a la mañana. Y esa doctrina está pegando, hermano, pero fuerte. Centroamericanos, ahí está la doctrina. México mexicano, ahí está. Esa es la doctrina de la prosperidad. Esa es la doctrina que dice: ya, quiero hacerme rico ya, ya, ahorita. Carro nuevo, casa nueva, viajes para todo lado. Esa es la doctrina del mundo. Eso es lo que el mundo inculca. Y Cristo dice: no, eso no es lo que yo tengo para ti. Yo quiero que tú seas un fiel seguidor, un fiel discípulo, que me vas a servir en las buenas y en las malas, para que todos te vean y se espanten porque no entienden qué pasa con este pastor que tiene tanta paz y tanto gozo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Despreocúpate, enfócate en Cristo, no en lujo, no en comodidades. Enfócate en Cristo. Cristo te quiere ver allí bien acementado, bien arraigado, profundas raíces. Gloria a Dios. En medio de las tempestades es donde las raíces se profundizan más todavía. Pero necesitas las tempestades. Las tempestades te hacen fuerte. Y Moisés quiso enseñarle al pueblo de Israel esa gran verdad. Y por eso les escribió un cántico, porque cuando estaban pasando por dificultad se podían acordar de ese cántico y cantarlo. Y en Deuteronomio, mire lo que dice, capítulo 32, verso 10. Mire lo que dice, esta es parte del canto. Le halló en tierra de desierto, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Mire nomás, que no sabes que Dios te está guardando. Te está guardando como la niña de su ojo. Y luego dice, mire, mire el cuadro, verso 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, lo toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Les está diciendo lo que el águila hace. La mamá viene, el águila, en su nido. Son nidos inmensos. Y allí están los pollitos, las aguilitas, bien cómodas, bien a gusto. Oh, good, mom is coming. What are we eating today, mom? ¿Qué vamos a comer ahora? Ahora, mom. All right. No tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. Bring it on, mom. Oh, dicen unos, esta es la vida. ¿Sabe usted que Job hizo la misma referencia a su nido? Job tenía un nido guardado. Estaba levantando su nido. Y él estaba muy feliz porque dice, algún día me voy a retirar. Y estaba metiendo dinero al banco. Billetes y billetes, le fue bien en la cosecha. Y se estaba poniendo, pero mire, ganado por donde quiera, su nido. Oye, vi una parejita, ancianos, se los encontraron allá en San Francisco cuando hubo un gran incendio y se quemó muchas, muchas casas. Y ellos estaban enfrente de lo que era antes su casa. Y le dijeron al reportero, lo perdimos todo. Y el reportero no le entendía, lo perdimos todo. Sí, yo sé que se les... No, dicen los ancianos, lo perdimos todo. Todo lo que nosotros teníamos, lo teníamos en la casa. Todo el dinero lo teníamos guardado y todo se quemó. Es el nido. Y Dios viene como esa águila para... ¿Sabe lo que hacen las águilas? Es comienzan a... Así. Comienzan los aguilitas a ponerse nerviosos porque la mamá está... Así. Se están alborotando. Mamá, por favor. Mamá, por favor. Diría, estoy viendo mi programa favorito. Y ahí está la mamá. Y les comienza a jalar la camita cómoda. Las aguilitas comienzan a preocuparse. Mamá se volvió loca. Mamá perdió la mente. ¿Qué pasa con mamá? Y luego los comienza a alborotar allí. Y los agarra con el pico, con las manos. Y los avienta. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué es que Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios me está tratando así? Y yo le sirvo. Yo soy su siervo. ¿Por qué me estás tratando así? Y ahí vamos todos cayendo y cayendo y cayendo. Listos para estrenar. Y vamos a reventar. Y tratamos como podemos. Tratamos porque es un momento de salvar la vida. Y allí pataleamos y cuanto más. Y vamos para abajo a 100 millas por hora. A estrellarnos. Y de repente de allá de arriba se viene mamá a 150 millas por hora. ¿Les gustó eso, verdad? Y luego mamá se pone por debajo, extiende sus alas y la aguilita cae sobre las alas. Y se lo vuelve a llevar. Ay, gracias mamá, ya me da un ataque cardíaco. Gracias mamá. Déjalo que agarre su respiro. Y ahí viene mamá a removerle el sendido. Mamá, por favor, give me a break, okay, mom. Get off of it. Cálmate, mamá. Y mamá no se para. Y los agarra. Los avienta. ¡Ay, mamá! ¿Por qué me estás haciendo sufrir tanto? Señor, ¿por qué me estás haciendo sufrir? Y vamos a 100 millas por hora a estrellarnos. Y de repente aquí viene mamá. A 150. Se mete por debajo y lo agarra. Y luego quizá le dé un viajecito nomás para enseñarle. Esto es lo que yo quiero para ti, mi hijo. Y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue haciendo hasta que tú aprendas tu lección. Entonces vas a volar como águila. Entonces vas a volar allá donde las águilas vuelan. Pero tienes que pasar por eso. Y eso es lo que Moisés le está enseñando. Termino, ok, voy a terminar. Dios le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Así es como te quiero ver, mijo. Mija, así te quiero ver. Toda débil. Cuando no hay un doctor que puede sanar, cuando no hay suficiente dinero para pagar a un médico especialista, allí a veces Dios lo permite. La mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenía. Y era una mujer que tenía mucho. Y finalmente vino a los pies de Cristo. Y ella nomás tocó el borde de la vestidura y el Señor la sanó. El Señor fue glorificado en su debilidad. Pablo dice una gran verdad. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahorita la tienes bien, pero no te jactes. Dios te lo puede quitar así. Así te lo quita todo. Y te quita lo que más tú atesoras en tu corazón. Te lo puede quitar así. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Hoy, ¿por qué hoy? Porque mañana vas a estar en ruina. Mañana vas a estar en tanto llanto y tanto quebranto. La pérdida de una criaturita de 5 años. ¿Usted se puede imaginar cómo están esos padres? Mayormente si no conocen a Cristo. Se están muriendo. Estos son los días más peligrosos para esos padres, especialmente para el padre, porque él se siente que por su culpa, él le dijo al niño que cruzara, el niño le obedeció y lo atropellaron y el niño murió. Esos son días peligrosos y por eso te dice el Señor, hoy es el día de tu salvación, hoy Cristo quiere entrar a tu vida, no mañana, hoy. Hay una joven, Bethany Hamilton, el día octubre 31 del 2003, andaba ella en las playas de Hawái con su mejor amiga y andaba un hombre y su hijo allí con ellos. Andaba, ¿cómo se dice? Surfeando. Ella se le hizo fácil nomás acostarse y la mano de izquierda la tenía caída en el agua. Y de repente vino un tiburón, se llama un tiger shark. Y de repente le dio una mordida y le mordió todo el brazo. Y cuando la sacaron del agua y finalmente la llevaron al hospital, había perdido 60% de toda su sangre. Ella había muerto de tanto choque que estaba sintiendo el cuerpo y la tuvieron que revivir. Y la historia es un testimonio, hermano, que tocó mi corazón. Después, ella tuvo que aprender cosas tan sencillas como cómo vestirse con una mano nomás, cómo peinar su pelo con una mano. Y lo peor era que nunca jamás iba a poder hacer lo que en su corazón sentía hacerlo desde pequeñita. Surfing. Era su vida. Surfing. Antes del accidente estaba para entrar en una competencia muy reconocida de Hawái. Pero ahora no tiene brazo. Y ella siente en su corazón, ¿qué hago? Y su papá le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es familia cristiana. Todo lo puedo en Cristo. Acuérdate, mija, la promesa es todo lo puedo en Cristo. Y le dijo, papá, entonces yo voy a aprender. Y intentaron de ponerle un brazo postizo, pero no trabajó la cosa. Y dijo, yo voy a hacer surf, pero con un solo brazo. Y hermano batalló y batalló y batalló y batalló solamente para subirse en el board, en el agua. Sufrió. Finalmente se subió y pudo hacer el surf. Y se metió en la primer competencia después del accidente y salió en último lugar y se deprimió tanto que dijo, yo nunca voy a servir para nada. Nunca voy a volver a hacer esto, papá. Nunca, ni me lo pidas. Y se fue en un viaje misionero a Thailand, porque había entrado un tsunami y ella fue con parte de los de la iglesia, los jóvenes, y se fue a Thailand. Y allá vio la necesidad y vio tantos niños que se sentían abandonados porque perdieron a sus padres. Y ella pensó, ¿cómo les puedo ayudar a esos niños? Entonces se lo llevó al agua, allá a la playa, y les comenzó a enseñar. Se olvidó de su problema y les comenzó a ayudar. Y todos comenzaron a amar ese deporte. Cuando regresa a Hawái y le dice a papá, estoy lista, papá. Dios me habló, estoy listo, la voy a hacer. Y comenzó a entrenar tan duramente, entrenar de corazón para prepararse para una competencia, que era competencia nacional. ¿Y sabe qué? Ganó. Y no solamente eso, porque salió las nuevas de Bethany Hamilton, salió las nuevas en el mundo entero. Y del mundo entero le comienzan a escribir cartas y mandarle fotos. Niños, adultos, diciéndole, tú me has animado, tú me has inspirado. Yo sé que ahora yo puedo hacerlo porque te vi a ti. Y después de eso se fue en una carrera profesional. Ella hoy es profesional en surfing y es una de las mejores del mundo. Y el Señor está siendo glorificado a través de Bethany Hamilton. El Señor se está glorificando. En tus debilidades yo soy fuerte, dice el Señor. Yo te voy a enseñar cómo hacer la cosa. No es en tu fuerza, no es en tu sabiduría, es en mi fuerza y en mi poder. Ríndete a Cristo en esta mañana. Él te va a ayudar. Así es como recibimos fuerza de parte del Señor. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué estás pasando? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Qué es la necesidad que tú estás enfrentándote? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué gigante está enfrente de ti? ¿Qué montaña imposible de poder cruzar? ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que buscas? El Señor te dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Él es fuerte, yo soy fuerte. Porque Él se sonríe, yo me puedo sonreír. Porque Él levanta la cabeza en alto, yo también puedo levantar la cabeza en alto. Él es el fuerte, Él es el poderoso. Sí la podemos hacer, sí la podemos hacer y sí la vamos a hacer. Y el Señor está con nosotros desde el principio hasta el fin. Y a Él sea la honra, a Él sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Él es bueno, Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Tus caminos son santos, oh Dios. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú conoces mi camino porque tú ya lo caminaste, Señor. Tú sabes cuáles son mis pasos porque tú caminaste por allí. Y en esta mañana no tenemos ninguna excusa. Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Vamos a orar.